noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, primero de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Tal, Beto, gusto saludarles a todos. Hay fecha FIFA, se detiene la liga, pero nos entrega cosas muy interesantes. Marcó Aaron Ramsey, lo hizo el último día del mes de agosto, pero fue un gol muy valioso para darle el triunfo al conjunto de los Pumas. Cruz Azul le ganó a las Chivas. El América también sacó adelante su partido ante el Pachuca. Algunas de las cosas que deja esta jornada, donde creo que se empiezan a separar los equipos aspirantes de los candidatos.
Exactamente, San Maximán volvió a anotar, pero celebró sin público en la Ciudad de los Deportes. Guillermo Ochoa no tiene equipo. Santiago Jiménez finalmente se queda en el Milán. Como ya apunta Ciro, el Guadalajara vuelve a perder. Continúa la crisis del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ramsey, lo comenta Ciro, marca el gol bajo un diluvio tremendo, un aguacero torrencial, unos goterones impresionantes, granizo, charcos, y finalmente Pumas derrota al equipo del Atlas de Guadalajara. Una mala noticia es que Ángel Sepúlveda estará fuera algún tiempo por lesión. Y César Caballero, tú tienes un avance de la información.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Así es, hay preocupación al interior de Cruz Azul por la salud de Ángel Sepúlveda. Hoy por la tarde le van a hacer exámenes, tendremos los resultados más adelante y hablaremos también las sensaciones después de la victoria frente al Guadalajara, quinto triunfo consecutivo de la máquina.
Perfecto, César, gracias por el adelanto de tu información. Y vamos a hablar también del Guadalajara, que sigue en este lugar bajo de la tabla. Y Diego Ibey, tienes un adelanto de la información.
Saludos a todos en Radio Fórmula, que estaremos platicando novedades en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una derrota que dolió ante la máquina celeste y que con esta situación se encuentra en el antepenúltimo de la tabla general. Estaremos platicando cuál es el futuro de Gabriel Milito.
Un futuro, gracias Diego, que podría llegar a complicarse eventualmente en caso de que pudiera venir una derrota en el partido frente al conjunto del América en el clásico del fútbol mexicano. El equipo de Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup, y aquí la mala nota, Ciro, la da el uruguayo ordinario, mal perdedor de Luis Suárez, que lanza un reprobable escupitajo al auxiliar del equipo campeón de la Leagues Cup. Vamos a ver de qué tamaño viene el castigo para este gran jugador, que sin embargo, cuando no muerde, escupe.
Sí, lamentablemente todos los comentarios de ese partido, de esta recta final de la Leagues Cup, se han ido por el impresentable comportamiento de Luis Suárez, que no fue el único. Falcone también estaba poseído, estaba provocando al rival, que fue superior, tal vez no con tanta claridad como el marcador final lo indica, pero sí me queda claro que si hay un representante digno en la actualidad de la MLS es justamente el Seattle Sounders. No nada más por la victoria de ayer, por el título que logran en esta Leagues Cup, por su desempeño en temporadas recientes, por la seriedad del proyecto desde la gestión deportiva de esta organización. Y enhorabuena para el Sounders, todo lo contrario para un Luis Suárez, que debe recibir una sanción ejemplar.
Exacto, ya son muchos los actos de bajeza por parte de Luis Suárez.
¿Sabes qué es lo malo? Que eso es lo que se impone en lo que se conocería como el top of mind de la gente, ¿no? Es lo que brinca de inmediato a tu cabeza, acordarte del episodio con Giorgio Chiellini, lo que recién vimos, esas muestras de indisciplina de Luis Suárez, un tipo que pierde los papeles muy fácil, cuando tiene una trayectoria impresionante, ejemplar. O sea, te pones a ver, ganó un triplete con el FC Barcelona, fue campeón de goleo con el Liverpool, fue un futbolista que en la Copa del Mundo de Sudáfrica llegó hasta una ronda de semifinales. Total, que tiene méritos deportivos muy sólidos, pero todo eso lo termina despistando.
Un abrazo con todo nuestro cariño a nuestro querido amigo y compañero John Sutcliffe por la muerte de su hermano Roberto. Un abrazo cariñoso, solidario para John, para toda la familia Sutcliffe Guido, por el fallecimiento de Roberto Sutcliffe el día de hoy.
Hey,
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, para servirte.
Qué gusto escucharte como siempre, querido José Luis Sánchez Solá. Resulta que iba a firmar su contrato Guillermo Ochoa con el Burgos, pero las condiciones no eran las que había palabrado el portero y a final de cuentas se quedó sin firmar. Por consiguiente, no tiene equipo y faltan pocos meses, Chelis, para el Campeonato Mundial.
Sí, tiene otras ligas, no las importantes de Europa, pero otras ligas en Europa tiene y le da prioridad a su estancia en España. Él quiere vivir en España, le da prioridad. Eso tiene un costo, esa factura tiene un costo. Luego después, si quisiera regresar, pues se le abriría el mercado de diciembre, pero entiendo que lo importante para él ahora es vivir en España.
Exacto, porque de por sí es un portero con muchos años, veterano, con mucha experiencia, que puede ser de gran utilidad, pero desde luego no para pensar en él para jugar, seguramente, me imagino yo, partidos del Campeonato Mundial, donde me parece, Chelis, que Malagón tiene el puesto titular, yo diría que asegurado.
Sí, es que hoy lunes, es Malagón y Ochoa. Así que me digas un segundo que sustituya a Malagón, no lo hay. Y entonces se va a ir alejando el tiempo, los demás porteros van a tener actividad, obviamente por mal que les vaya de ritmo no van a salir, y Malagón agarrar tiempo y forma para un portero, que es lo más importante, a partir de diciembre, enero, pues sí le va a costar trabajo.
Claro. Aunque también, ahora que llamó a Moreno, y pienso también en Acevedo, que ha tenido muy buenas actuaciones durante el torneo, para ese tercer lugar eventualmente en la portería, Chelis, del equipo mexicano.
Sí, son buenos porteros, ni duda cabe que son buenos porteros, pero en realidad no los ha utilizado, y cuando utilizó a un segundo portero, al Tala, no veo que le haya gustado mucho. Y entonces, después de haber tantos, al final de cuentas, en la lista está Malagón.
Exacto. Y decías, Ciro, en la televisión, que quizá el hecho de que Santos, que arrancó bien, pero luego no ha carburado del todo y está en la parte baja de la tabla, pues quizá esa situación esté opacando, perdón, un poco lo que de muy bueno ha hecho Acevedo hasta el momento en el torneo.
Ha sido, vaya, no nada más este torneo, el anterior, vaya, los anteriores de Santos han sido lamentables. El equipo está a la deriva, está olvidado. Vaya, hay que ver lo poco que duró el Tano Ortiz en este equipo y su antecesor, misma historia. Ha sido de los peores equipos. Si hubiera descenso, el equipo de Santos tendría que estar muy preocupado. Pero bueno, sabemos que eso no ocurre. Entonces, yo creo que el mal momento colectivo le restará por ahí algún entero en la contabilidad a Acevedo para poder estar. Pero actuaciones como la del sábado, en lo individual, hablan de su calidad. Nada más basta con ver los primeros 20 minutos para encontrarnos cuatro jugadas claras de gol que saca, incluyendo un penal que le paró a Ángel Correa.
Exactamente, el goleador de los Tigres, que lleva 8 goles en la campaña y que lo está haciendo muy bien en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar precisamente a Carlos Acevedo, el guardameta de Santos Laguna.
Siempre tengo la ilusión de poder estar en esas listas. Lastimosamente, pues bueno, no se ha dado. Yo tengo que seguir teniendo buenas actuaciones para poder seguir ahí presionando con mis actuaciones, ¿no? Esa es la única forma. Siempre he sido la piedrita ahí en el zapato para muchos y seguiré siendo hasta el final.
Justamente eso, ¿te ves esa ilusión? ¿Crees que te alcance para llegar al Mundial?
A ver, pues hay que ser realistas, ¿no? Esta era una oportunidad importante para poder pelear ahí un puesto. Te digo, yo lo tengo que demostrar cada fin de semana, con actuaciones buenas, con liderazgo y bueno, luchando, ¿no? Esa ha sido mi lucha interna siempre, tratando de mostrar que calidad y capacidad tengo para poder pelearle a los grandes arqueros que van.
una piedrita en el zapato que puede agrandarse y convertirse en piedra o piedrota, porque el hombre de la larga cabellera tiene reflejos, tiene alcance, tiene explosividad, es un muy buen portero, sin duda alguna, muchos reflejos ahí debajo del travesaño. Vamos a ir con Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte. Se acerca el partido contra Japón de la selección mexicana en Oakland el próximo sábado. Gusto en saludarte, Mau. Se cortó la comunicación, le volvemos a marcar en un momento a Mauricio Imay, porque es interesante saber, Ciro, la situación de Chucky Lozano, que después de haber hecho una declaración en contra de un planteamiento táctico de Jaime Lozano, quedó marginado un tiempo de la selección mexicana, después está ya de regreso el Chino Huerta, que por cierto sale de la convocatoria, pero Chucky regresa a la selección mexicana.
Sí, mira, ya lo podrá explicar Mauricio, me interesa escuchar su versión, pero estaba viendo la convocatoria de la selección de Japón. Es un equipo bastante serio el que están montando los japoneses. Son 15 futbolistas de esta convocatoria que militan en equipos europeos, como Mitoma del Brighton, como Minamino, que actualmente está en el Mónaco, antes estuvo en el Liverpool. En los Reds sí juega Endo, es un futbolista suplente. Está Take Kubo, que vaya, se presenta solo. Take Kubo jugó en, juega en la Real Sociedad de San Sebastián, anduvo en el Mallorca, lo conoce Javier Aguirre, precisamente de aquel paso. Está Ueda del Feyenoord. Total, que es un equipo serio el que han montado los japoneses para esta fecha FIFA. Puede convocar a los jugadores que desee el entrenador, y más del 50% están en clubes europeos de buena calidad, algunos de ellos.
Exacto, me acordé también de Honda. ¿Te acuerdas que vino al fútbol mexicano con el
Pachuca?
Exactamente.
Sí. Pues no pasó gran cosa con él.
Pasó gran cosa con él. Vamos a ir ahora sí contigo, Mau, te escuchamos. Adelante.
¿Qué pasó, mi querido caballero Murrieta? Buenas tardes y fuerte abrazo.
Hola, Mau.
Para todos. Ahora que
gusto de siempre.
Con el gusto de siempre. Ahora que mencionabas a Endo, me acordé de cuando me invitabas a transmitir contigo, mi querido Ciro, cuando hacíamos fútbol. Hace tiempo ya. Bueno, queda ahí en la memoria. A ver, platicando de la selección mexicana, o hablando de la selección mexicana en su compromiso el próximo sábado ante los japoneses, hay que mencionar que ayer llegaron 15 futbolistas de la liga local. Por la noche se sumaron en el hotel de concentración los dos Jiménez, ya iban 17. Hoy llegó directo del aeropuerto a la cancha de entrenamiento Irving el Chucky Lozano, ya son 18. Ya está en el hotel Mateo Chávez, él no alcanzó a trabajar el día de hoy, serán 19, falta todavía Edson Álvarez, Johan Vázquez, César Montes y Orbelín Pineda, además de Rodrigo Huescas, y causó baja de último momento el Chino Huerta por una sobrecarga muscular. A partir de mañana Javier Aguirre podrá trabajar ya con equipo completo.
Correcto, Mau, y nos contabas una historia increíble, porque ya había un acuerdo entre Guillermo Ochoa y el Burgos, y de pronto, al ver la letra chiquita, o no tan chiquita, del contrato, resulta que Ochoa se retracta y no firma.
Sí, hizo el viaje por la mañana, llegó a las instalaciones del Burgos, ya estaba en el club con el contrato por firmar, para por la tarde ser presentado, y cuando se dio cuenta en el contrato, pues había unas condiciones y había ciertas cosas que pues él no había acordado con la directiva de palabra, y les dijo: no, pero esto no fue lo que platicamos. Y dijo: bueno, esto es lo que te ofrecemos, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, no estás de acuerdo, pues muchas gracias. Se dieron la mano y el futbolista regresó a su casa en Madrid. Ya llegó a Madrid Guillermo Ochoa a esperar la posibilidad de que se abra otra oportunidad. Hay que recordar que es futbolista libre, así que él todavía se puede llegar a contratar con algún equipo, a pesar de que hoy sea el cierre de registros.
Mauricio, un abrazo, gusto en saludarte. ¿Qué futbolistas crees que puedan perfilarse? Con el gusto de siempre, más que eso, estás en la tierra original de los Raiders de Oakland, territorio bravo allá, te preguntaba por los jugadores que crees que puedan tener minutos prioritarios, que sean, ¿dónde pondrías el acento de lo que espera ver Javier Aguirre?
En el lateral por derecha, Ciro, no termina por encontrar ese lateral derecha que le dé confianza, el lateral por derecha que diga, este es mi lateral titular y con este voy a ir para lo que resta de aquí a la Copa del Mundo. Intentó con Reyes, intentó con Araujo, ha intentado con Huesca y no termina por encontrar un jugador que le dé confianza, y apostó también por Jorge Sánchez en su momento. Yo creo que de arranque, a reserva de cómo llegue y trabaje en el transcurso de esta semana, yo creo que Rodrigo Huescas va a ser el titular. Está también Jorge Sánchez en esta convocatoria.
Oye, Mau, ¿tienes idea qué tanto menos aparecía en el contrato de Guillermo con respecto a lo que había hablado originalmente con el equipo del Burgos?
No fue tanto una diferencia en el aspecto económico, Beto, sino en condiciones, en un tema de imagen, en ciertas cosas que quería adquirir el equipo por parte del futbolista. Y ahí fue cuando Guillermo dijo, en esto yo no estoy de acuerdo, en estas condiciones no estoy de acuerdo y prefiero no ir.
Pues como quien recuerda a quien se arrepiente antes de la boda o el mero día de la boda, pero pues es mejor arrepentirse antes que regarla. Así que esto, ¿qué tanto afecta, sientes, Mau, a Guillermo Ochoa rumbo al Mundial? Porque faltan pocos meses. Te lo preguntamos al volver del corte comercial porque pues no deja de ser poco el tiempo que falta para el Campeonato Mundial y Guillermo Ochoa no tiene equipo en la actualidad. Volveremos enseguida. Chelis, Procuna y Murrieta con Mauricio Imay desde California.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso con Mauricio Imay. Mau, te preguntaba qué tanto le afecta a Memo no tener equipo de momento. Falta poco tiempo para el Campeonato Mundial. México y Estados Unidos completamente futboles descartados para el portero jalisciense.
A ver, descartados como tal no, pero no son lo de por hoy la prioridad. Beto, él le gustaría y le encantaría seguir en el fútbol de Europa. Él buscaría algo en España. Pero bueno, pues entiende que a esta altura de su vida, de su carrera, la edad que tiene, pues tampoco es tan fácil, ¿no? También tiene otras prioridades a esta altura de su vida. Él ya sacrificó mucho tiempo a la familia, la etapa que él estuvo jugando en Salernitana, lo vivió a distancia, cuando jugó en Portugal también lo vivió a distancia, porque la familia siempre se quedó en Madrid. Pero bueno, pues el tema de estas dos ligas que me preguntas es que lleguen ofertas, ¿no? Sí tuvo ofertas del fútbol mexicano, concretamente de los Pumas. Él consideró que por su carrera y por la imagen que tiene con el conjunto de las Águilas del América no era buena idea asumir ese reto y por eso no llegó al conjunto universitario. En algún momento también hubo la posibilidad de Querétaro.
Oye, Mau, fíjate, Mau.
Querétaro y Pumas. Mau. Sí, Chelis.
Buenas tardes, soy Chelis.
¿Qué pasó, querido Chelis? Otra vez estoy de viaje. ¿Ahora sí me divorciaré o no?
No tarda. O ya estabas divorciado y no nos avisas. Alguna de las dos. Dime una cosa. ¿Qué es un representante? No lee el contrato antes. O sea, tiene un buen representante, ¿sí? Se supone, ¿no? ¿Cómo que
no? Porque no, a firmarlo. Estaba ya todo leído y estaba ya todo acordado, Chelis. Pues por eso hizo el viaje hoy por la mañana, Memo, porque ya estaba todo hecho, ya estaba todo planchado. Y el tema es que cuando él llega, le dicen, aquí está. Se detiene a leer y se da cuenta de cosas que no estaban. Dice, no, espérame tantito, ¿cómo? Si hablamos otras cosas, si ya habíamos visto otras cosas, ¿cómo lo cambias de última hora? Historia increíble, ¿eh? Increíble, pero cierta.
Sí. Qué bueno que sabe leer, qué bueno.
Un dueño argentino y un presidente argentino.
Qué cosa tan extraña le pasó a Memo Ochoa. Sí, oye Mau, ¿y cómo fue que se dio la reaparición, el retorno de Chucky Lozano a la selección mexicana?
A ver, Javier Aguirre ya había hablado con él previo al verano, inclusive la idea era que Irving estuviera en la Copa América, entiende que pasa por un buen momento futbolístico. La calidad y el talento del Chucky Lozano nadie lo ha puesto en tela de juicio, se hablaba más de la disposición y de ciertas actitudes que en su momento no gustaron en selección mexicana. Eso lo habló Javier Aguirre con el futbolista, está aclarado y ahora hay que aprovecharlo en lo deportivo, y por eso fue considerado para esta convocatoria. Ya trabajó hoy por la mañana con el equipo, ya está aquí en la ciudad de Oakland y seguramente tendrá minutos el próximo sábado contra los japoneses.
Correcto. ¿Y cómo esperas a priori al equipo japonés? ¿Qué tan buen sinodal puede ser para el equipo mexicano el próximo fin de semana?
Es un buen rival y va a ser un buen ensayo. Los dos, ¿eh? Japón y Corea del Sur. Fíjate que Javier Aguirre, desde que llegó, en eso sí fue muy claro con los directivos. Él quería rivales sudamericanos, los va a tener porque va a jugar contra Ecuador y Colombia en octubre. Él quería rivales asiáticos, ya los tiene. Él quería rivales europeos, ya los tuvo. Quiere rivales africanos, hay todavía falta el rival africano, pero estoy seguro que estarán tratando de llegar a un acuerdo para encontrarlo previo a la Copa del Mundo. Es importante tratar de establecer esto previo al sorteo, Beto, porque una vez que se lleva a cabo el sorteo, entonces no puedes enfrentarte contra los rivales que te vas a encontrar en la Copa del Mundo. Y a lo mejor si en el sorteo no te arroja ningún africano, pues ahí el técnico ya dirá, ya no me interesa jugar con un africano. Entonces, pues hasta el momento se le van cumpliendo ciertos partidos que ha pedido Javier, y yo creo que le va a sacar mucho provecho a estos dos asiáticos, tanto a Japón como a Corea.
Y por último, vemos a un Santi Jiménez que ya seguramente tendrá la tranquilidad de saber que sí se queda en el Milán.
Sí, fíjate que ayer lo vimos llegar, llegó por la noche, alrededor de las 8 de la noche llegó aquí al hotel de concentración, tuve la oportunidad de saludarlo, venía con Raúl Jiménez, evidentemente con la incertidumbre, y con esa incertidumbre se fue a dormir, si es que pudo dormir Santi. Yo tuve la oportunidad de platicar al respecto con su entorno, con gente cercana a Santi, y me decían, las primeras horas, tiempo de Italia de este lunes van a ser claves para determinar su futuro, si se queda en el Milan o se va a la Roma. Lo que el Milan le pedía a la Roma tenía la intención de llevarse al jugador mexicano. Lo que le decía el Milan es, te lo puedes llevar pero cedido, no te lo voy a vender. Al final no se pusieron de acuerdo hoy por la mañana y dijo el Milan, perfecto, traigo un punto pero me voy a quedar con Santi Jiménez. Y ahora tendrá el futbolista mexicano que demostrar la calidad, las condiciones, la capacidad que tiene a Massimiliano Allegri para hacerse de un lugar. Él sí estaba advertido, y esto desde que se estaba jugando la Copa Oro en el verano, él sabía que a otro delantero le iban a llevar para competir en el Milan.
Mau, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un placer como siempre, mi querido Beto. Fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias, Mau. Buenas tardes por allá.
Christopher Nkunku nació futbolísticamente en el Paris Saint-Germain. No tenía minutos ahí porque estaban pues hechizados con la idea de que funcionara Mbappé, Neymar y Messi. En aquellos tiempos pues terminó Nkunku yéndose al fútbol de Alemania. La pegó, la hizo muy bien en el Leipzig, en el Red Bull Leipzig. Después de un paso sólido por ese equipo, que es el mejor momento de su carrera, se fue al Chelsea. No pasó nada con él en el Chelsea en 2 campañas y ahora es el fichaje más caro para la Serie A y llega al Milan. Creo que pues ahí la va a tener difícil Santiago. Creo que Nkunku tiene más condiciones, me parece más completo para ser el delantero estelar del Milan. Ahora, no va a jugar el 100% de los minutos Nkunku. Ahí es donde Santiago podrá tener oportunidad de seguir jugando. Y ahora que escuchaba a Mauricio, me puse a investigar un poco de quién es el que mueve los hilos en el Burgos. Marcelo Figoli, bonaerense de 57 años, es el dueño del equipo. Es el propietario de Radio Rivadavia en Argentina. Es quien encabeza la promotora de las giras mundiales de Shakira y de Luis Miguel, parques de atracciones y empresas de alimentación y de energía. Marcelo Figoli es el empresario argentino que apenas el 29 de diciembre del 2023 compró al Burgos.
Buenos datos, Ciro. Y Ciro no va a entender tanto, Chelis.
Porque no había nacido.
Porque no había nacido. Y Vicente, que está aquí, sí se va a acordar. Pero un famoso México-Japón fue el del partido por el tercer lugar de los Juegos Olímpicos de México 68. Perdió el equipo mexicano y el público que llenó el Estadio Azteca tapizó de almohadillas la cancha en señal de descontento, como en la Plaza de Toros, como en las plazas de toros. Pero querido Chelis, tú te vas a acordar de la alineación. Gato Vargas, Alejandres, Sánchez Galindo, Sanabria, Pichojos Pérez, Regueiro, Chino Estrada, Basaguren, Pereda, Cesario Victorino y Albino Morales, Chelis.
Sí, de todos me acuerdo, cómo no, de todos me acuerdo. El partido fue en Puebla. Ese
no,
partido.
En el Azteca.
No, a ver, chécalo bien, papá. Chécalo bien.
Si el México-Japón por el tercer lugar de los Olímpicos de 78 fue en el Azteca, y por eso yo me acuerdo muy bien, porque he leído las crónicas y porque...
Era reportero de cancha.
Lanzaron cojines a la cancha y estaba el Capi Sanabria. Alejandres, que fue el que fracturó a Onofre, ¿te acuerdas, Chelis?
En el 70. No puedo ir en contra de tu profesión y de tu memoria. Fue en México. Ya está. No digamos más, y pido una disculpa. Pero sí me acuerdo de los de todos los futbolistas, y los vi jugar. Claro que los vi jugar.
Ahora, a la gran mayoría los ubico por nombre, los ubico en otro rol. A Pichojos Pérez, por supuesto que lo recuerdo como entrenador, a Sanabria lo mismo, a Basaguren en otro rol en el periodismo,
Vicente Pereda,
el Diablo Mayor, Mayor. De nombre sé quiénes son, pero pues de haberlos visto jugar no hay manera, porque yo tenía menos 5 años en ese
menos
momento,
cinco, claro.
Yo nací en el 73, entonces
Basaguren, pues, cruel.
Claro,
director del
Juan
deporte.
Ignacio, sí, claro, en claro, el, entonces en
la,
de nombre
en la capital. Pues,
suenan muchos. ¿A quién más, perdón?
Basaguren, que también trabajó aquí en el deporte en Puebla.
Ajá. Ándale, Nacho, fue comentarista, metió un gol en México 70 con la selección mexicana. Metió un gol Nacho Basaguren, nuestro querido amigo. Un saludo a Nacho, que posiblemente nos está escuchando el día de hoy. El Gato Vargas, famoso portero jalisciense. Bueno, vamos a cambiar de tema. México se enfrenta a Japón, que es un equipo que, como decía Ciro y decía Mau, puede ofrecer algo bueno como sinodal para el equipo mexicano.
Sí, son equipos, digo, normalmente, pese a que van cambiando de generación los nombres, el molde es muy semejante. Son futbolistas ligeros, verticales, rápidos, disciplinados, muy competitivos. Entonces sí creo que va a representar un desafío interesante este, y no nada más este, también Corea. Recordarás, México enfrentó a Corea en Rusia y no fue fácil. En Francia 98 también, y ahí se le ganó con, anotó Peláez, recuerdo muy bien en aquella ocasión, en el Stade Gerland de Lyon. Y ¿cómo? ¿Perdón? Perdóname. Ya vamos a pausa, ¿no?
Estaba pidiendo
no, ya, eso es todo.
El link del México-Japón para verlo.
Eso es Corea, pero es el siguiente. Es el siguiente rival, la selección de Corea.
Es correcto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el equipo del Guadalajara perdió ante la máquina cementera de Cruz Azul. Por eso me parecía un tanto ilusorio lo que mencionaba Alan Mosso antes del partido frente a la máquina cementera, un tanto fuera de realidad. Y yo creo que pues se veía venir una nueva derrota para el equipo de las Chivas. Vamos a escuchar a Diego Milito, el técnico del Guadalajara. En un momento vamos a Milito, pero en este partido, Ciro, reapareció Javier Hernández en una reaparición trivial, poco trascendente, de el Chicharito, que hasta la fecha 7 del torneo apareció en la campaña.
Muy poco no está en ritmo, claramente, y no marcó diferencia alguna. Muy difícil que lo pueda hacer en lo que resta de la campaña, pero bueno, Guadalajara está desesperado, sigue en la parte baja de la tabla, fue superior a Cruz Azul en el trámite del partido, veía estadísticas, ocasiones claras desperdiciadas, 4 del Guadalajara, 1 nada más de Cruz Azul, sí. Además de los 2 goles de Cruz Azul, ¿recuerdan alguna otra importante que haya tenido el equipo cementero? Difícilmente, 25 veces Guadalajara tocó la pelota dentro del área del equipo cementero, 25 por solamente 8 de Cruz Azul. Sin embargo, el que tiene la onza, el que tiene el golpe de calidad, pues es Cruz Azul, y terminó haciendo goles de muy buena factura, y por eso se lleva la victoria. Yo creo que más contento estaría Chivas hoy con una victoria jugando atrás, feo, pues sí, con un autogol al minuto 90+2. A haber superado en el trámite a Cruz Azul y haberse quedado con las manos vacías.
Pues sí, de acuerdo. Y yo creo, Chelis, que hay que mantener al entrenador, que además, por ser extranjero, pues tiene, cuenta con más paciencia por parte del propietario del equipo Guadalajara y de cualquier equipo en el fútbol mexicano. Pero también la cortedad de los torneos a veces presiona demasiado a los entrenadores, y el Guadalajara, pues no sé si creas que está en camino de salir de esta crisis.
Hombre, su mejor cuadro lo puso, porque ya puso a Álvarez y Alvarado por fuera, sí hicieron cosas importantes, Sandoval hace cosas importantes, pero al final de cuentas, este fútbol es de 3/3, y si en los dos, en el tercio defensivo y en el tercio ofensivo, no eres solvente, tu juego es bueno en los otros dos tercios, pero ahora los vas a perder los partidos, los vas a ganar. Y es ahí donde yo entiendo que el entrenador tendría que hacer hincapié en el cualquiera de los dos tercios, ya sea para meter goles o para que no te metan. Pero es ahí donde Guadalajara falla en cosas individuales. Todo el panqué, el pastel es muy bueno, pero no tiene adornos, no tiene crema, no tiene fresas, no tiene velitas, no tiene betún. Cosas, es el panqué. Betún.
Sí, la verdad es que sí. Puede ser que si la pelota entra y el rumbo del partido cambia y el rumbo de la temporada cambia, Milito pueda contar con mayores argumentos para continuar.
Sí, vaya, no hay proyecto que se sostenga sin resultados. Eso pasa en todos lados. Pero vaya, yo me pongo a recordar pasajes del partido, y en la primera mitad, Brian González, que le dicen el cotorro,
la cotorra,
lateral, ¿cuántas veces arribó por su banda y metió centros venenosos? Y recuerdo la que tiene Armando González solo frente a Kevin Mier y que termina sacando el guardameta de Cruz Azul. Y así podemos acumular otras que se disparos de Efraín Álvarez, que me parece que tiene mucha calidad, pero pues no, si no concretas, entonces ¿a dónde vamos a llegar, no? Y Cruz Azul, los goles de Cruz Azul son de una estupenda golazos. Factura. El segundo me encantó. No nada más la definición, toda la creación. Si tienen oportunidad y está en redes sociales en todos lados, vean los 6 toques anteriores a la jugada del gol, con una fluidez, con una precisión en el centro del campo, muy bien definido por el fichaje hasta el momento del torneo Paradela, y que así costó, está desquitando lo que tuvieron que pagar por él.
Y hay un gol mal anulado, me parece, porque no creo que el Toro cometa falta.
Así es, sí.
Sino que el jugador de Chivas golpea el botín del Toro y cae y se trompica y no puede continuar, pero me parece que no hay ninguna falta.
Imagínate, Chivas no es capaz de guardar el cero en su portería. Y ahí empezamos mal. Había cometido al menos un penal por partido hasta esta jornada. Tiba Sepúlveda no anda en su mejor momento y es el titular en la defensa central. Entonces ahí partimos de un problema. Ahí partimos de un problema. Se hace amonestar al minuto 6 por una entrada bravísima a un Sepúlveda que ahora está convaleciente. No exactamente por esa entrada en la que se le queda el tobillo, sino por otra cosa que pasa unos 10, 15 minutos más tarde, que es de carácter muscular.
Vamos a escuchar a Diego Milito, el técnico del Guadalajara.
A proyectos donde a lo mejor considero
Sí, pero aprendí, quédese tranquilo, no voy a renunciar.
ya si le perdón que le interrumpa la pregunta, si la intención era iba por ahí, aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo, porque voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción.
Ah, era justamente lo que
le... Pero el equipo, la canción que escucha, siento que le gusta.
Voz de Milito, que interrumpe al reportero y le dice que no va a renunciar. El equipo del América, Chelis, gana al Pachuca sin público en la Ciudad de los Deportes, y San Maximán volvió a marcar con el conjunto del América en este partido.
Sí, yo le atribuyo el alza al América a que estos jugadores en lo individual vienen descansados, están tomando cada vez mejor su ritmo, y en el conjunto que ha hecho el señor técnico, se acoplan más, se lucen más, se ve más como equipo, pero en base a que la calidad la están recuperando. Y luego tienes a este señor Maximán, que para mí es todo un espectáculo, es potencia, sí. Ya tiene su justa medida, o ahorita está demostrando su medida a falta de 30 minutos, entrar y explotar. No, el América para mí es el que mejor está jugando.
Potencia, parafernalia, fortaleza Dagoberto, física.
No se te olvide de Dagoberto.
Y Dagoberto Espinosa, sí. Espectacularidad. ¿Y sabes qué tiene también? Bueno, lo más importante, tiene gol. Un gol en el primer partido, un gol en el segundo partido por parte de San Maximán, que está aportándole al América en este torneo.
Pequeño paréntesis. Ahora que escuchábamos a Milito, ¿saben de qué equipo procede Milito? Atlético Mineiro. ¿Saben quién suena para tomar al Atlético Mineiro? Martín Anselmi. Cierro el paréntesis. Y ya que hablabas del América, creo que cumple con un estupendo primer tiempo, que lo ganaba solamente 1-0, y Pachuca bien pudo haberles emparejado. Ilian Hernández falla una ocasión clarísima al minuto 45+3, en que pudo cederle a Quiñones, que entraba totalmente solo por el centro.
Sí.
O la de Víctor Guzmán, que también remata solo frente al guardameta y desperdicia. Esas dos ocasiones pudieron representar el empate parcial para el Pachuca. Después entró San Maximán y terminó haciendo el segundo gol en una entrada muy descontrolada de Carlos Moreno. Yo lo sigo viendo fuera de su mejor forma, San Maximán, pero aún así ha ya incidido con par de goles en dos partidos, y eso nada más me hace pensar a que cuando se acerque a su puesta a punto idónea, pues es un jugador que le puede ser de mucha utilidad al América.
La de Guzmán es increíble porque es un jugador que tiene técnica, que tiene, claro, buena técnica individual, sí. Y falla en ese contacto que era muy sencillo frente a la portería del equipo de la Máquina Cementera. Por otra parte, Chelis, Pumas Universitarios bajo un aguacero torrencial, derrota al equipo del Atlas de Guadalajara. Parecía Coca salirse con la suya, pero finalmente Ramsey marca su primer gol en el fútbol mexicano.
Y Pumas, para mí, fútbol que sí se identifica con la gente de Pumas, no muy, muy, muy fluido, el campo no te ayudaba, el rival no te ayudaba, y empujó, y es muy válido empujar, tan es así que en tiempo de compensación lo logró ante un rival que no solamente no empujó, no sopló, o sea, no hizo nada el rival. El Atlas del América la semana pasada contra este Atlas, nos lo cambiaron totalmente.
Sí, definitivamente siento que le falta mucho por mejorar a Pumas en este torneo, pero por lo pronto importantísimo para Efraín y sus jugadores sacar la victoria. Y por lo que toca a Ciro, al impresentable, ordinario, plebeyo y mal perdedor de Luis Suárez, pues habrá que ver cuánto tiempo lo castigan, porque el escupitajo es grotesco.
De quinta
categoría, el que le lanza al auxiliar del equipo del Seattle Sounders, que fue superior en toda la línea al conjunto de Miami.
Sí, creo que el 3-0 es demasiado castigo, no era para tanto, pero sí bien merecido el triunfo que obtiene un Seattle Sounders ejemplar. Creo que si hay un equipo que hay que poner por delante como un digno representante de la MLS, es justamente el Seattle Sounders, por su dirección técnica, por su gestión deportiva, por la clase de plantilla que han reunido, y bueno, y le dejó una cicatriz que no se va a borrar a Cruz Azul. Y ahora también termina derrotando al equipo de Messi en una final. Lo de Luis Suárez, pues es impresentable, de verdad. Es un tipo que claramente se ve que no tiene límites, que no tiene fronteras mentales para atajar esas subidas de adrenalina, esa cabeza caliente, y termina mordiendo a un rival, como ocurrió con Giorgio Chiellini, o termina haciendo lo que el día de ayer hizo. Además, con que se ponga con alguien de su tamaño, ya se va a poner de bravucón, ¿no? Se sí, pone sí, con sí, alguien de la tercera edad, que forma parte del staff de Seattle Sounders, cuando todo lo que intentaba este personaje, el agredido, el que recibió el escupitajo en la cara, pues era pues alejarse, ¿no? Penoso, penoso. Y también Busquets, ¿eh? No se queda muy atrás. Busquets aventando un puñetazo, Falcone, el defensa central, malos perdedores los del Inter de Miami.
Exactamente. Y Obed Vargas, que es mexicano y dice, oye, admiro mucho a Messi, pero Chelis no se podía arredrar en esos momentos.
No, era un partido que sí tuvo para empatarlo. Miami lo tuvo para empatar cuando del 26 al 74 tuvo para empatarlo, no lo empató. Inclusive Messi tuvo el empate en varias ocasiones y al final le meten el 2 y el 3 ante un equipo mucho más hecho, mucho más equipo, mucho más conjuntado, mucho más entendido lo que tenían que hacer, no tan dependiente de lo que puede hacer Messi. Y sí, el final fue verdaderamente, sí estoy esperando, porque mira que el fútbol tiene oportunidades de demostrar cosas y dejarlas ante la sociedad, y el fútbol las deja y las deja y las deja y las deja pasar. Y de repente sale un clavadista, gana medalla de oro en un mundial y te da 1000 aprendizajes, mucho más que el fútbol. Eso es lo triste que pasa en el fútbol ya no de México, del mundo.
Sí, qué pena que cuando no muerde, escupe. Luis Suárez, que está en la recta final de su carrera, y a la larga, cuando llegue el momento de la retrospectiva, de hacer un recuento, seguramente la memoria colectiva quedarán no tanto los goles, que son magníficos y muchos por racimos, sino quizá estas imágenes lamentables de un tipo sin educación. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió en Enfocados, en la pantalla de ESPN, Renata Zarazúa, la tenista mexicana que derrotó a una top 10 en el Abierto de Estados Unidos.
Fueron unos días muy emocionantes, unos días que aprendí muchísimo, a pesar de obviamente un partido muy duro en la segunda ronda que me costó como 3 días en superarlo. Creo que me hice una mejor jugadora y maduré mucho en estos días. Me dejó muchas lecciones y yo creo que me dejó muchas ganas de seguir y de seguir mejorando.
Renata, yo quiero preguntarte de lo que sucedió previo a ese partido que le ganas a una top 10.
No sé por qué ese día como que sentí más nervios de lo normal, quizá porque era, no sé, el estadio, al final es el estadio más grande de todos, pero sentía nervios por eso, porque también ella era local y como que, no sé, la situación me puso mucho en nervios como 20 minutos antes de entrar. Entonces mi mamá, le dije, no sé, literalmente no sé si quiero jugar, o sea, me sentía como que demasiado tensa. Pero una vez que ya entras a la cancha, yo creo que tienes que confiar. O sea, mi mamá me dijo al final, tienes que confiar que para esto juegas, para esto entrenas, yo creo que estás preparada para esto, y ella confió mucho en mí y dije, bueno, yo creo que yo también tengo que confiar en mí. Así que poco a poco, una vez que ya entras a la cancha, te mueves, sientes un poquito la bola, se te van pasando esos nervios. Es un poco diferente a las otras, cuando juegas en otras canchas, o sea, llaman tu partido y te vas a la cancha directo, y aquí, por ejemplo, te entrevistan, luego caminas, luego la cámara te va grabando, o sea, como que es un poco más, o sea, es un poco distinta la entrada a la cancha.
¿Qué significa haber dado este golpe de autoridad a nivel mundial?
Me da mucha confianza, me da, yo creo que como un empuje para mi carrera. Al final, en el tenis, nunca sabes cuándo te van a venir oportunidades así. Nunca, yo a lo mejor hace 3 semanas nunca me hubiera imaginado que iba a jugar en la cancha central, que le iba a ganar a ella. Yo creo que me motiva mucho a seguir entrenando, a seguir estar preparada para otras situaciones y situaciones mejores a estas, y sobre todo saber que seguramente voy a estar con más experiencia en los próximos torneos, voy a estar más preparada en ese aspecto de que, okay, gané, pero sigue, ¿sabes? Como que quiero seguir ganando, o sea, no me debo de quedar satisfecha.
¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te llevas del US Open?
Que todo se puede, yo te lo juro, o sea, antes del partido pensé que no podía, como que veía el ganar muy lejanamente, o sea, se escucha feo, pero como que en ningún momento me cruzó la mente, y después dije, o sea, como que claro que sí se puede, o sea, cuando logré creer eso durante el partido, que íbamos en el tercero y dije, oye, creo que sí puedo ganar, o sea, ¿por qué no? Mi tenis fluyó de una manera diferente. Yo creo que el tú creer que todo se puede, o sea, que todo es posible, creo que te da una confianza como interna diferente a... Y sobre todo encarar tus miedos, no tener miedo de nada, ser valiente. Eso me aprendí mucho.
Muy fresca, Ciro, muy elocuente, muy agradable, muy ubicada. Yo destacaría eso porque realmente muy accesible para poder ser entrevistada por nosotros el día de hoy.
Sí, lo más valioso que trae en su equipaje después de este US Open es que se regresa como la única tenista mexicana capaz de derrotar a una top 10 del mundo. Con eso se regresa una Renata Zarazúa que año con año, cuando uno ve su historial, se ha ido superando a ella misma sus propios logros, aunque no llegan a ser algo cercano a ganar un título, que sería algo excepcional, pero sí va mejorando poco a poco sus resultados propios, y también ya eso incluye el haber llegado a participar en el cuadro principal en los 4 Grand Slams.
Chelis, una deportista mexicana ejemplar.
Mira, yo eso que cuenta, y ya me lo sabía antes del partido, porque alguna noticia salió, eso yo lo viví 366 días, El no querer salir a la cancha por el miedo de no agradar. Y créeme, lo que sí son momentos del caramba. La entendí perfectamente.
Sí, esa declaración me llamó la atención, que no quería salir a jugar. Y finalmente, pues, obviamente salió, se repuso, tiene mucha fibra, mucha garra, mucha entrega. A final de cuentas, se mentalizó, se centró y finalmente consiguió esa victoria importantísima para el equipo mexicano o para representación mexicana en este torneo, donde también Juliana Olmos, Ciro, se quedó fuera el mismo día en este torneo, así que las dos mexicanas lamentablemente fueron eliminadas.
En otro episodio de esta entrevista habla de ese trabajo mental que tiene que hacer con ella misma. El tenis por naturaleza es un deporte en el que tú como atleta, como tenista, tienes que darte terapia a ti mismo, ¿no? Y procesar tus malos momentos. Y en esa victoria ante Allison Keys, es que después de perder el primer set, es capaz de levantarse para ganar la contienda.
Gracias, Ciro, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.